Después de dar a luz a nuestro episodio anterior sobre las maternidades y con el niño dando sus primeros pasos en este mundo desorbitado, nos metemos en el barro de las crianzas, de las formas de pensar las infancias, la construcción de identidades y de las sexualidades. Entre Barbies y pelotas de fútbol, ¿qué infancias producimos?
Soy Vale.
Soy Fede.
Soy Sofi.
Y estamos en crisis.
Niño costurera y niña carpintero. Niño costurera y niña carpintero.
Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenides.
Hola, hola.
A nuestro tercer episodio.
Tercero, y hoy decidimos ir mucho, mucho para atrás para algunos o pensar en les niñes nuevos también, ¿no es cierto?
Hoy nos ponemos en modo infantil. Podemos en modo niñes, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a ir hacia distintos conceptos de las infancias y también el lado B de las infancias, ¿no? No solo la parte copada, sino que, bueno, hay ciertas infancias que no transitan por lugares tan copados, digamos, ¿no?
Sí, me parece que ya decir las infancias es sentarnos una posición.
Sí, tal cual. Pensábamos un poco cuando preparábamos el episodio en esto de que quizás a una, en este pensamiento más clasemedista y privilegiado, como que el solo concepto de las infancias debería tener una connotación positiva, un momento súper alegre y súper feliz en la vida. Y pensábamos en todas las infancias que no lo fueron y que no lo son hoy en día, digo. Esta idea de...
Un concepto romantizado de las infancias.
Sí, creo
muy
que aquí hay...
Morena.
Sí, ahí me parece un poco de eso, de la romantización de las infancias, de que no todas las niñas viven con derechos, básicamente. Pensábamos un poco en estas niñas también.
Sí, pensábamos en esto de que hay un doble discurso permanente respecto de las infancias, ¿no? Porque se escucha todo el tiempo de con nuestros hijos no, cuidemos a nuestros niñes, pero después es una población súper vulnerada, súper violentada, de miles maneras, económicas, cuerpo, subjetividades, súper vulnerada, ¿no? Entonces ese doble discurso que se mantiene.
Sí, incluso el discurso con qué niñes, ¿no? Porque pareciera que otros niñes no son visualizados como tal. Digo, pienso en todos los niñes que me crucé viniendo para acá en situación de calle. Digo, a veces persiste esa idea de que ellos son menores en realidad y como que la categoría de niñes es otra, mucho más amigable y que no les pertenece. Y nada, está bueno pensar en esas infancias también porque por más que tengan parte de la infancia negada, no dejan de ser infantes.
No, sí, pensaba en esto que decías del concepto de menores, ¿no? El concepto de menores nos habilita, o sea, viene del campo jurídico, ¿no? Pensarlos en términos de menores nos invita a criminalizar la infancia.
Sí, sí, tal cual. Digo, creo que, bueno, en Argentina tenemos una ley de protección de niñes, de las niñeces, y uno de los cambios que trae esa normativa es justamente eso, la denominación de niñeces, infancias, adolescencias, en vez de la categoría de menor, que en el paradigma anterior, digamos, existía como una cosa más de tutela. Digo, hoy creo que se entiende también en esta, no sé si romantización, pero en el ámbito más hegemónico se pretende entender que las niñas tienen voz y que deben ser escuchados. El derecho del niño a ser oído.
Está bueno esta diferenciación, ¿no? Cuando son niñes, cuando son infancias de clase media, son niñes, y cuando son infancias en situación de calle, son menores.
Sí, sí, tal cual. Hay algo que perpetúa en ese sentido, sí.
Más allá de todo, y teniendo en cuenta esta perspectiva, por supuesto, queremos hablar de las infancias también como un momento privilegiado para jugar, no en un término solo romántico, como recién decíamos, para jugar en un sentido amplio de la palabra, y en todos los aspectos de la vida, ¿no? La infancia es ese momento paradigmático.
Derecho a jugar, ¿no? Hilándolo con la anterior, me parece que jugar es un derecho y que no todos los nenes lo pueden ejercer a ese derecho, ¿no? Que no se ve como igual para todos los nenes el derecho a jugar. Como decía Sofi, que veía por la calle, qué sé yo, chicos en situación de calle. Bueno, trabajo infantil, ¿no? Que dónde está como el espacio ahí para jugar en esos nenes.
Pensamos las infancias como un momento súper crucial, paradigmático, en el que muchas de las experiencias que pasan en ese momento forman ciertos modelos, ¿no? Como que quedan como ciertas huellas, ciertas marcas. No queremos de todas maneras caer en una causalidad. O sea, no es que todo lo que se vive en la infancia, que pase A, va a determinar que pase B, porque eso no es así.
Por suerte.
Pero sí que son momentos en donde hay mucha más permeabilidad también, ¿no? Hay mucha más porosidad respecto de las experiencias que viven las infancias y cómo dejan marcas y huellas subjetivas ahí.
Claro, que sean constitutivos no significa que sean definitivos, digamos. Si bien van constituyendo la subjetividad de cada sujeto, me parece que no son determinantes, ¿no? Que por eso también existe la terapia y existen otros caminos para que...
Sí, creo que por ahí en esta figura de las niñas a veces como esponjas de que absorben absolutamente muchos de los discursos que circulan, sobre todo en el mundo adulto, y digo, a veces no sé qué tan conscientes somos de eso, de que quizás cualquier comentario, cualquier cuestión que un adulto y sobre todo un referente puede decirle a un niño, como que eso marca, eso va a dejar una marca, va a crear un modelo de pensar y justamente eso va a constituir subjetividad. No sé qué tan conscientes somos de eso todo el tiempo, pero está bueno pensarlo.
Sí, a su vez pasa que por un lado es esto, ¿no? Hay mucha porosidad, esto de que los niños son como esponjas. Digamos, no hay que llevarlo al extremo de pensar que los niños son pura tabula rasa y que son una hoja en blanco donde son llenados por todas las experiencias de afuera, ¿no?
Total.
Porque también en les niñes son sujetos activos, ¿no? Con un psiquismo activo también. Y en ese sentido, la otra cara de la moneda es que les niñes tienen mucha capacidad de resiliencia. Quizás hay mucha más flexibilidad en la infancia para retraducir, para transformar. Por supuesto que tiene que haber ciertas condiciones para que eso ocurra. Digamos, no pasa siempre. Hay mucha más flexibilidad para reabsorber esto que el entorno ofrece, digamos, ¿no?
Por suerte.
Sí, y que por ahí el trabajo adulto es no llevar esa flexibilidad que ya los niños tienen de por sí a cierta fijeza, ¿no? Porque me parece que ahí donde aparecen las cuestiones fijas es donde aparece quizás el sufrimiento, ¿no? Cuando uno pone al niño siempre en el mismo lugar, lo obliga a jugar siempre a lo mismo.
Cuando preparábamos este episodio pensábamos en esto, ¿no? En que para toda subjetividad... es fundamental, constitucional y súper saludable ser alojado en algún lugar, ¿no? Que el otro nos aloje en un lugar. Y
en
que
un
nos
deseo, en un lugar, en un lugar simbólico.
En un nombre también, o sea, que nos dé nombre, que nos nombre, es fundamental para la salud subjetiva ser alojado y ser nombrado por el otro. Ahora bien, dicho esto, eso no quiere decir, como dijo Vale recién, que esos lugares sean fijos e inflexibles
tal
y
cual.
Que cierren.
Y tampoco ahí, digamos, el analista o el cerrar, ¿no? Como pensábamos esto con Fede cuando hablábamos de la constitución de las identidades, ¿no? Y me parece que ahí es donde cerrar y fijar a un solo lugar es algo ya antiguo, digamos. Lo hablábamos, por ejemplo, con, bueno, no sé, si te definís así en la adolescencia, tenés que seguir definiéndote así en la edad adulta, en la vejez, y eso con todo, ¿no? Con la orientación sexual, con la identidad, con el trabajo, digamos. Ahí donde aparece la fijeza y la no posibilidad de movimiento es donde aparece muchas veces el sufrimiento.
Sí, ahí creo que importa mucho también, por ejemplo, pienso en infancias trans, justamente, de lo difícil que es alojar o que esas niñas se sientan alojados en mundos que son cis heteronormativos, digo, qué posibilidades de soñar y de jugar, de relacionarse tienen esos niñas en este mundo hoy en día, digo, como que todo se constituye como vías de escape. En eso es como una tarea de todo el mundo, me parece, más allá de que la familia acompañe y demás. Después te topás con la barrera de la sociedad heteronormativa en la que vivimos, en donde es muy difícil alojar quizás esos deseos. Es muy difícil, no debería serlo, digo, pero hoy en día entiendo que se topan con esas barreras también.
Sí, nosotros como profesionales de la salud me parece que lo fundamental es no patologizar, ¿no? Que muchas veces es la tendencia, ¿no? Decíamos con Fede alguna vez que nosotros estudiamos en la facultad un poco, bueno, pero ¿cuál fue la causa de que su orientación sexual haya sido hacia el mismo sexo, ¿no? Como buscando ahí, y eso es patologizar, ¿no? Porque ¿por qué nadie busca la causa de que alguien sea heterosexual?
Totalmente.
Sí, total.
Sí. Entonces me parece que como profesionales eso ya es un montón, ¿no? No patologizar.
De hecho pienso como quizás no siempre relacionado con la identidad sexual, pero hay una patologización de las niñeces hoy en día, creo que lo estamos asistiendo a ese momento. Que quizás no sé si se daba tanto en épocas previas, digamos, pienso en mi niñez y no recuerdo que haya habido tantas situaciones de esto, de niñez que porque son un poquito inquietos tienen que ir al psicólogo y son medicados y como esta cuestión en donde nunca se sabe bien si hay una problemática de salud mental o hay como niñez distintos o que de alguna manera resisten a determinados sistemas de educación, sobre todo.
Sí, o sufriendo por otras cosas, ¿no? Porque a un nene le pueden pasar un montón de cosas que no sea que no implique un diagnóstico, ¿no? Puede sufrir porque se está mudando, porque se separaron sus papás, porque, no sé, porque se peleó con un amigo, y eso no necesariamente amerita un diagnóstico. Quizás sí un tratamiento, pero no un diagnóstico, digamos. O un tratamiento a ver qué te está pasando, darle la palabra a ese niño, digamos, desde cualquier lugar adulto, que no implique un diagnóstico ni una etiqueta que lo marque.
Sí, el panorama es súper complejo porque, sobre todo en la infancia, un diagnóstico cerrado...
Te marca.
Te marca, te mata. Sí. Un diagnóstico cerrado es tanático, digamos. En todos los ciclos de la vida, pero en la infancia más aún, ¿no? Ahora bien, también es cierto que hay muchas subjetividades... infantiles con un nivel de padecimiento patológico verdaderamente, donde el diagnóstico sirve un montón, porque el diagnóstico es una hoja de ruta hacia dónde vamos, qué tenemos, cuál sería la mejor herramienta para este diagnóstico. Pero acá estamos hablando de esta idea de masificar el diagnóstico, el discurso también, sí. De masificar el discurso y el diagnóstico hacia todas las subjetividades que muestran algo distinto, sí. Que muestran algo que inquieta, y sobre todo porque la pregunta, por lo general, no siempre, pero por lo general, surge de esto que decía Sofi recién, de instituciones como la escuela, súper homogeneizadora y normalizadora.
Instituciones totales, casi.
Claro, instituciones de encierro, digamos, o sea, y casi que funciona como una profecía autocumplida, digamos. Si vos a ese niño, desde ese lugar, desde esa institución, lo ves así y muy probablemente llegues a esa definición.
Sí, tal cual. Aparte, lo planteaba en ese sentido de ¿para quién? Porque quizás estamos hablando de niñas que no están padeciendo, sino que no se adaptan a ciertos modelos y a ciertos roles. Y ahí aparece la necesidad adulta de un tratamiento, un diagnóstico. Pero quizás el niño no está padeciendo nada, simplemente no. Que no se adapta a ciertos roles, que después encima lo más perverso de esta sociedad es que una vez que te institucionalizas, pasás por esta serie de instituciones, después lo ideal es que trates de sacártelas de encima. Entonces ese niño lo tenía bien en claro desde el principio, pareciera.
Sí, no, y aquí, por ejemplo, acá en Argentina también para acceder muchas veces a un tratamiento psicológico o a un acompañamiento, una maestra integradora o lo que sea, necesitas, para que te lo cubra la obra social, un certificado de discapacidad, ¿no? Entonces muchas veces se fuerzan diagnósticos para poder acceder a ese tratamiento, pero eso no es sin un costo, ¿no?
No, tal cual, eso es terrible. Creo que cualquier persona que ha tenido que atravesar el momento de sacar un certificado de discapacidad también lleva un proceso. No creo que sea un proceso muy ameno para las niñas.
Para las familias tampoco.
Para las familias mucho menos. Sí, la verdad que
eso tendría que revisar sí. Como urgente, ¿no?
Ya te llamo, ahí me contacto. ¿Con quién me tengo que contactar?
¿A quién llamamos?
¿A quién llamamos?
El certificado de este uso del certificado de discapacidad como una herramienta burocrática que permite el acceso a terapias, el acceso a la salud. Es una herramienta burocrática que permite el acceso a la salud, porque si no, de otra manera no puede acceder, porque no se puede solventar de forma particular, de forma privada eso. Eso deja una marca subjetiva muy zarpada. Insisto también en esto de que, por lo general, todo esto ocurre también en el mundo institucional de la escuela, donde circula información sobre ese pibe, donde una maestra le dice a la otra maestra, el año que viene vas a tener a fulanito de tal.
Al integrado, ¿no?
Al integrado, claro, que viene con la integradora, vas a tener al hiperactivo.
Sí, ahí también podemos revisar un poco la formación que todos tenemos en todas las disciplinas, y en eso entra las maestras, los maestros, los profesores. Digo, ¿qué tan preparados estamos para esto? Como
para alojar la diferencia.
Alojar la diferencia, tal cual. Entonces pasa esto de los discursos, como ahora te llega este pibe, pero me parece que tiene que ver con con que no estamos como abiertos ni siquiera es como en el nivel del pensamiento, a como a poder aceptarlo y como una cuestión de que todos tienen que ser más o menos iguales en esa etapa de la vida.
Y medio que en todas, ¿no?
Sí, eso, total.
Claro, y
sí.
Eso es lo que después se repite a lo largo de los diferentes ciclos de la vida, ¿no? Pensaba también en esto de las instituciones, que la familia patriarcal también es una institución.
Tal cual.
Y también es una institución normalizadora y homogeneizante, con lo cual también ahí surgen o pueden surgir infancias que quieran introducir algo de la diferencia, ¿no?
Sí.
Y que también terminan siendo patologizados muchas veces, y puestos en términos de, bueno, vamos a tener que consultar al psicólogo. Uh-huh. Hay algo que está como medio de moda últimamente, que es, o que se ha dicho mucho, no quiero decir de moda, sino que se ha dicho mucho esto de menos terapia y más crianza, ¿no?
Uh-huh. Sí.
También la crianza como una forma de empatizar con el otro.
Sí.
Porque también se ha tecnificado mucho la cuestión de la crianza.
Sí.
Usted que es madre nos sabrá decir que debe haber miles de recetas mágicas, tipo de qué hacer ante tal situación.
Y que también traen como mucha culpa, ¿no? Para la madre cuando el hijo no cumple todos esos pasos que te dice el manual de pediatría, el manual progre, el manual lo que sea que sigas, te traen como, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué está haciendo mal? ¿Estoy fallada yo? ¿Fallado mi hijo? ¿Entendés? Como son demasiados mandatos quizás de qué se tiene que cumplir o qué se espera a cada paso.
Sí, por ahí creo que el desafío de las crianzas, lo hablo sin estar criando a nadie, pero me parece que es un poco esto de la idea de alojar y la idea de poder poner siempre primero la escucha, porque la realidad es que las niñas de hoy no son las niñas, las niñas que fuimos nosotros. Y ahí hay una diferencia generacional y pareciera, viste, como estos discursos que aparecen como, bueno, los niños de hoy están todo el día jugando los jueguitos, están todos los días, hablo de niñas clase medistas, ¿no? Pero aparece como esta idea de que lo que las niñas hacen hoy está mal simplemente porque no es lo que hacíamos nosotros.
Sí,
me parece que ahí entras en un enredo de todo pasado fue mejor y ese discurso medio como bastante quedado, en mi opinión, y quizás me parece que el desafío es poder ponerse como a la altura de esas niñas, ver qué es lo que les llama la atención, ver qué es lo que ellos encuentran
divertido. ¿A qué están jugando?
Exacto,
¿con
sí.
quiénes están jugando? Hablábamos también de la diferencia, ¿no?, entre un nene o un adolescente, ¿no?, que juega los jueguitos en red con sus amigos, a un nene que está todo el día jugando los jueguitos solos, ¿no? Quizás no es lo mismo jugar en red que jugar solo todo el día. Entonces no es lo mismo, bueno, jugar a los juegos está mal, no sé.
Sí, hay que entender que hoy la socialización pasa por lo virtual. O sea, sí. Antes la socialización era en la calle, en la vereda del barrio. Esa época cambió. Y ahora mucha de la socialización pasa por la virtualidad. ¿Nos gusta o no nos gusta? Bueno, eso es otra discusión y veremos cómo y qué. Pero hay que, en vez de negativizarlo todo y tanto, me parece que hay que estar ahí atentos y escuchar. Hablábamos también respecto de que, bueno, muchas veces los argumentos son, y lo que pasa es que en la red hay más riesgo de caer en... En la calle también te podía pasar un montón de cosas, ¿no?
De hecho, hay un concepto muy copado de cómo enseñarle a los chicos a manejarse en internet, que es, bueno, igual que en la calle. O sea, exactamente los mismos cuidados. Si en la calle no le hablas a un desconocido, en la red tampoco, digamos.
Sí.
Si en la calle no aceptás nada a un desconocido, en la red tampoco, y así, ¿no? Y me parece que eso es mucho mejor, siempre apostar a la palabra y a ver qué le interesa a tu hijo, a qué está jugando, con quién tiene red. Es mucho mejor que, no sé, tener la clave de tu hijo y revisarle todo, ¿no?
Porque también pensábamos respecto de esto, en esto que decíamos hace un rato o al principio, de que los adultos muchas veces tendemos a cerrar esos procesos por los que andan las infancias, en vez de cerrar con esto es muy peligroso, entonces no, o no pierdas tanto, ¿por qué no salís un rato a la calle?, ¿no? Como cosas muy cerradas, además de habilitar ahí la escucha, poder conectarse con eso implica también enfrentar el desafío, porque en realidad lo que me parece que pasa es que es un desafío para nosotros los adultos ese mundo por el que están transitando, porque no lo conocemos, porque no nos formamos ahí tampoco, es desde el conocimiento, y el desconocimiento muchas veces genera esto, mucho pánico, miedo, pero
sí,
no es el pánico y el miedo que tienen los pibes.
No, más vale, es estar dispuesta a entender las nuevas maneras de entretenerse, de jugar, de lo que sea, de las niñas, pero no cerrarse en esto de no, tenés que salir afuera, ver qué es lo que le interesa.
Y después sí quizás ver qué sufrimientos nuevos va a traer esa virtualidad, ¿no? Porque, O sea, ni romantizar lo pasado, no, ni romantizar lo actual. Sí. No, seguramente total. Va a traer otras formas de padecimiento la virtualidad. Entonces, bueno, estar ahí para poder alojar también ese sufrimiento que sufran o nuestros hijos o un paciente, ¿no? Me preguntaba también esto de los filtros muchas veces yo, ¿no? Cómo las o los y les adolescentes están todo el tiempo quizás con filtros y qué, no me pregunto, ¿no? Es una pregunta teórica que me armo, ¿qué consecuencias trae eso después cuando vos te ves al espejo o tenés que encontrarte cara a cara con otro cuando no tenés todos esos filtros puestos, ¿no? Sí. Bueno.
Sí, son nuevas modalidades que, como decís vos, vale, hay que esperar a ver qué efectos causan, ¿no? Uh-huh. Porque quizás antes eso no estaba el filtro, pero no sé, estoy diciendo que estoy pensando en voz alta, ¿no? Quizás había algo, bueno, antes la foto, digamos, ¿no? O cómo me preparo, qué imagen le doy al otro, qué imagen le quiero dar, cómo me preparaba para ir a ver al otro y sí. Qué imagen le quería dar al otro. Bueno, son distintas maneras, digamos, ¿no?
Y formas nuevas de cuidarse también, ¿no? Que vamos a tener que ir aprendiendo todos para poder enseñarle a nuestros hijos. Por ejemplo, hablábamos, ¿no? De las fotos, que muchas veces han circulado fotos quizás no sé, en bolas. Entonces decirle, bueno...
Mías hay un montón. Mías pueden buscar videos,
no sé, fotos. Y ahora ya hay algo, ¿no? Más cuidado de, bueno, si mandás una foto de tus partes íntimas, que no se te vea la cara.
Entonces, ay, me hubieras avisado antes, ¿vale?
Porque quizás, o sea, mañana te peleas con ese chico, con esa chica, las viraliza y te querés matar. Entonces, bueno, una forma de cuidarse quizás es, no mande fotos. Bueno, mandá, pero que no se te vea tanto la cara ni en algo que implique que se sepa que sos vos. Y así va a haber un montón de cuidados que van a ir surgiendo a medida que esto vaya avanzando, digamos, ¿no?
Tal cual, creo que tanto en tema redes, pienso en el consumo también, adolescente, como que la clave es esto, dar medidas de seguridad uh-huh. ante esa práctica que sabemos que
va a pasar.
Van a realizar. Entonces, el negarla me parece bastante al dope, pero brindar las medidas de seguridad, digo, pienso en esto de por ahí las pibas que mandan fotos, los pibes que mandan fotos, después hay ciertos códigos que también ellas van laburando entre sí. Si sos un varoncito, no difundas esa foto que la chica te mandó, eso pasa ya sí. a un nivel de acoso y violencia. Pero también está bueno, porque yo no sé qué tantos padres hoy de 30, 40 años le hablan de eso a sus pibes, porque claramente quizás no les pasó a
no,
ellos.
Obvio.
Pero bueno, hoy a tu pibe seguramente una piba le está mandando fotos en
chino.
Seguramente.
Pero bueno, ayer cumplió dos. No, pero sí re para las nuevas masculinidades que vamos produciendo, ¿no? Si tenés un hijo varón, decile que no sea tan pajero de mandar la foto que le mandó la chica a él, digamos, ¿no?
Sí.
Ni con su grupo de amigos, ni con nadie, digamos.
Sí, y ahí creo que el desafío está como en las masculinidades quizás paternas, ya acá cayendo muy en un binarismo, ¿no? Pero pienso en estos padres de hoy en día que tienen pibes varones y la distancia que se hace, recuerdo en un taller que estaba Débora Tasker, que le había escuchado hablar, ella hablaba un poquito de la distancia que se da entre adolescentes, mujeres y varones, otra vez cayendo en el binarismo, pero lo que plantea es que quizás las pibas de hoy están mucho más cancheras, incluso más canchera que nosotras, en identificar los momentos de acoso, los momentos de abuso por parte de los varones. Y los varones quizás caen, varones, adolescentes, niños, en prácticas que reproducen de la masculinidad, que vienen como absorbiendo por parte de sus padres y demás, y no son tan conscientes de esas prácticas violentas contra las mujeres y las pitas las cazan enseguida. Y ahí se hace una distancia que es como, bueno, ahí quizás también la familia, la escuela, todas las instituciones por las que atraviesan las niñeces y las adolescencias, hay que poner el ojo ahí. No es solo preparar a la piba para que esté despierta ante esas situaciones. También es que los pibes sepan cuándo están violentando a alguien y que no lo hagan, por favor.
Sí. Pensaba totalmente en esto que decís, de lo que es la diferencia de generaciones con Sofi, por ejemplo, ¿no? En esto.
Sí.
Porque, ¿de dónde venimos? Ahora estamos en un momento en el que estamos tratando de concientizar de que les padres puedan decirle a sus hijos varones que eso que están haciendo es una práctica violenta, que no se hace básicamente.
Sí.
Pero antes el discurso era, esto que estás haciendo está muy bien, esto que estás haciendo te convierte en macho, esto que estás haciendo tiene que ver con tu virilidad, tiene que ver con lo que sos, ¿no?
Sí,
o sea, venimos de ahí. para poder llegar a este momento, ¿no?
Sí, venimos de la idea de masculinidades hegemónicas, pero lo que digo es que quizás en entornos familiares, educativos, distintas instituciones, no sé hasta qué punto se cuestiona la masculinidad hegemónica. Todos cuestionamos, abusa, cosas, pero la masculinidad hegemónica es como que es algo ahí que hay que seguir revisando.
Y creo que en los micromachismos, sobre todo, porque una nunca... No, mi hijo jamás va a ser un violento. Bueno, pero fíjate igual en todos los micromachismos que quizás sí tiene, ¿no? Porque eso después quizás desemboque en un hijo violento, en un primo violento, en un amigo violento, ¿no?
Sí, estar atentos en esas regulaciones que se dan en los... Porque todavía sigue pasando en los grupitos de varones, ¿no? ¿Qué pasa ahí, en ese micromundillo donde siempre nos... En realidad nos medimos, los varones nos medimos desde ese lugar de cuán más viril sos y de qué manera demostrás tu virilidad, ¿no? Y durante mucho tiempo fue esto, la violencia contra las mujeres y contra todo lo...
Sabemos que eso es súper opresivo para los varones también.
Total, lo hemos padecido un montón, sufrimos un montón, digamos, esa forma de crianza, digamos, ¿no? Mi generación, digamos, empezamos como quizás a poder problematizarlo y lo sufrimos mucho. Pero la que estuvo atrás, los hombres de atrás también, ha sido mucho más severo en ese sentido. Y deben haber padecido a niveles también muy intensos, digamos, ¿no? Y esto lo conectamos un poco con que pensábamos para preparar el episodio en esto de la pregunta de qué infancias producimos. Cada época, cada contexto sociohistórico produce determinadas infancias, determinadas características de la infancia. Esto que hablábamos recién de las formas de criar las masculinidades, por ejemplo, lo tocamos también cuando hablamos respecto de la virtualidad y las nuevas formas de socialización.
Pensaba en esto de las distintas, como que cada época produce infancias, también hacerse cargo de la infancia que nos competió a nosotros, digo, somos hijos de determinada época, y es revisar un poco eso. Creo que por lo menos desde mis generaciones está todo el tiempo esa revisión casi perversa de todo lo que consumíamos, contenidos culturales y demás. Como que pienso, no sé, mi generación es la generación de Cris Morena y de Chiquititas y de...
Fan total, fan. Verano 98, fan. Chiquititas.
Verano 98 yo era muy pequeña, nunca lo vi, pero Chiquititas era algo como...
Que Cris Morena se fue volviendo, ¿no? Que me parece cada vez un poco más perversona, ¿no?
Sí, pero...
Denunciando a Cris Morena.
Pero eran cosas que te marcaban, digo, somos hijos de esas generaciones y de determinadas ideas también que circulaban o... No sé, hay mucho para analizar en eso. Pensábamos también un poco en la ESI, tanto en las escuelas como la educación sexual que recibimos desde nuestra familia. Digo, también eso es otro desafío. Cuando la educación sexual parece que queda solo en manos de la escuela, es como, bueno, ahí tenemos un problemón. Digo, yo creo que soy de una generación en la que, por lo menos mi madre, se ha sentado a hablarme de educación sexual. No siempre tuvo que recaer la responsabilidad en la escuela, y eso también es un desafío enorme. No dejar la responsabilidad, digo... Quizás no me refiero como a la educación sexual específicamente, no a lo más amplio. Y la verdad es que no sé si mi madre o mi abuela tuvieron esas conversaciones con su familia.
No, seguramente que no.
¿Quién pedo?
Yo no la tuve. Yo no tuve. A ver, decíamos esto cuando preparábamos el episodio. Educación sexual en las escuelas hubo siempre, desde que existe la escuela en sí misma. No hubo una educación sexual con perspectiva de género, ni, o sea, era una educación sexual heteronormativa, patriarcal, obvio. Pero educación sexual en las escuelas hubo siempre. Así que a estos padres de con mis hijos no, hay que ir avisándoles que siempre tuvieron educación sexual. Que no se alerten tanto, porque siempre hubo educación sexual cuando dividían, por ejemplo, los roles de acuerdo a si eras nene o nena. Yo no tuve educación sexual.
No.
Con ninguna perspectiva, ni con la heteronormativa, ni con la disidente, ni con ninguna, digamos. Era como
acete. No, es esto que decía Sofi, ¿no? Que por ahí llamaban a la ginecóloga más vieja de todo el pueblo y venía a enseñarte cómo se pone un forro o cómo son las...
Eso es un montón, ¿vale? No sé, o sea, lo tuve, pero tuve ese privilegio, pero no recuerdo si fue una ginecóloga. Sí me parece que hay que revisar la perspectiva biologicista de lo que se entiende por educación sexual, por lo menos lo que se entendía en ese momento, que era, bueno, hablemos de educación sexual integral y te llamaba una ginecóloga.
Uh-huh. Te mostraba las toallitas, viste, que venía con el chivo, tipo, de, bueno.
Y aparte todo muy cargado de tabú, digo, había cosas libre. Como que era todo tabú incluso, como que la ginecóloga estaba ahí, pero, por ejemplo, si querías hacer una pregunta de lo que sea que se te ocurra, como que las preguntas eran anónimas y las ponías en un papelito.
Claro, todo un tabú.
Era, y capaz querías preguntar sobre, pero la menstruación no se hablaba, entonces no. Sí o sí lo preguntabas medio un papelito, lo dejabas en una caja y ella lo abría.
Mucho menos masturbación, ¿no?
No, olvídate, pero todo eso es cargar todo lo que es la sexualidad de un tabú inmenso. O sea, a mí con esa práctica ya me hicieron creer de que no podía hablar de nada. O sea, básicamente todas las mis dudas consultas las iba a tener que anotar en un papelito para siempre.
Claro, sí. Terminaba cargado de una carga, redundantemente, de una carga muy intensa, que aparte recién pensaba, ¿no? ¿Qué disociación respecto del cuerpo? Algo que siempre hablamos con Vale, que cuando preparamos los episodios casi nunca incorporamos el cuerpo porque antes que nada somos psicoanalistas muy disociados de nuestro cuerpo. Pero en esto también, ¿no? Porque le estaban dando una educación sexual a adolescentes en pleno crecimiento y en pleno desarrollo corporal. Entonces, por un lado, todo esto más mentaloide, ¿no? Y por otra parte, pasaba por el cuerpo, literalmente pasa por el cuerpo.
Totalmente. Y ni hablar de que hay cosas que son mucho más tabú. Porque una cosa es la masturbación masculina, otra cosa es la femenina, ¿no?
Total. ¿Que las mujeres se masturban?
Bueno, es...
¡Qué asco!
No, tal cual, qué asco. No, pero creo que eso también es algo que de distintas generaciones se va revisando la idea, que me parece que los varones lo tienen como una práctica, incluso una práctica grupal muchas veces en su adolescencia.
Sí, es una práctica de rito, ¿no? De iniciación.
Claro. Y a las mujeres nos costó mucho tiempo poder hablar, o sea, a mí me llevó mucho tiempo poder hablar con mis amigas de la masturbación. Okay. Incluso como mucho tiempo en conocer y reconocer nuestro cuerpo, digo, hay toda como una educación respecto a los cuerpos femenino y masculino, otra vez cayendo en el binarismo, que también esconde muchas cuestiones. Digo, yo participé de un taller que recomiendo mucho, que es todo sobre tu vulva, que lo da Tati Espanol, y un poco lo que ella recorría era cómo todos los nombres de nuestro cuerpo, los genitales y demás, llevan nombres de científicos que fueron reconocidos a partir del maltrato con las mujeres. Por ejemplo, Falopio fue un científico que maltrató y mató a mujeres para llegar a sus resultados.
Yo pensé que era alguien que había consumido falopa.
No, pero hoy en día mis trompas de falopio se llaman a partir de ese asesino.
Igual a mí me encanta el nombre de trompas de falopio.
Es un montón, no
se llama. Yo le pondría así. Una banda, trompas.
No se llama así, ya en el ámbito más progre se denomina de otra
las
manera.
Las trompas
que
de falopio.
No se denomina así, lo vamos a buscar para la próxima porque ya no se denominan de esa manera.
Googleenlo, nosotros no vamos a dar ningún dato.
Bueno, me interesa ese taller. ¿Y entonces qué más decían?
No, después cuestiones, por ejemplo, la idea de las vulvas en general, como que pareciera que hay como una vulva, una vagina hegemónica, y son todas muy distintas, y como esta dinámica.
Bueno, está también la industria del porno, ¿no? Que el pene tiene que medir no sé cuántos centímetros y la vulva siempre es perfecta con los labios mayores igual a los menores o más chiles.
Bueno, ahí es eso, es como que son labios externos o labios internos. No son mayores o menores porque cada vulva es distinta. Pueden ser más mayores o pueden ser menores esos labios. Claro. Pero poder como empezar a pensar eso, que también, ahora que trajiste lo del porno, a veces como que lo que se habla es esto, la falta de educación sexual, sobre todo en las familias, en las escuelas también, lleva a que muchos pibics recurran al porno machista. Estamos hablando de un porno machista que muchas veces violenta a las mujeres. Entonces, esto
y que está centrado en la eyaculación masculina, ¿no? Como que la película se termina cuando el chabón acaba.
Sí, tal cual. Y no, pero por ahí es esto, como el desafío es que no dejemos que nuestros pigs se eduquen solo por el porno.
Retomando esto de qué infancias producimos, durante mucho tiempo, frente a roles súper hegemónicos y normativizados, patriarcales, de lo que es la madre, lo que es el padre, y cómo crían a hijas mujeres y a hijos varones, siempre cayendo en los binarismos, ahora estamos en una época en la que quizás estamos pudiendo empezar a problematizar esas crianzas y a formar otro tipo de infancias que espero que podamos replantearlo, de darle más lugar al juego en el sentido amplio y sobre todo en esto en la construcción de la identidad sexual, de la orientación sexual y de los roles, que puedan jugar, que estas infancias puedan jugar. La identidad, la orientación sexual no son definidos una vez y para siempre, durante toda la vida podemos estar problematizando, redefiniendo nuestra orientación sexual y nuestra identidad sexual. Con lo cual en la infancia, más que nada, me parece, hay que darle lugar a jugar a eso. Y no cerrar los procesos. Hablábamos respecto de nosotros que venimos del ámbito clínico y que nos hemos dedicado mayormente a la clínica de niños hasta el momento. Esto al lugar de la abstinencia del analista. Se trata de que en el espacio, tiempo del análisis o de la terapia, las niñas puedan desplegar sus procesos sin estar ahí interviniendo, porque lo que más necesitan es un tiempo de despliegue, ¿no?
Sí, y de darles la palabra, ¿no? Y no poner ahí palabras todo el tiempo a nosotros los adultos, hablando de esto del adultocentrismo, ¿no? Todo el tiempo desde el adulto tratando de definir qué le pasa a ese chico, ¿no? Y cómo va a seguir ese proceso, porque es la exigencia que también tenemos de afuera, ¿no? De las instituciones, de los padres, decime qué le pasa, decime cómo hago para ayudarlo, qué sé yo. Entonces ahí poder sostener esa atención y darle la palabra a...
Sí, se trata de sostener esa tensión, básicamente, de sostener el conflicto. Por supuesto que no es fácil y por supuesto que uno lo dice desde este lugar, pero ponerle el cuerpo también implica otras cuestiones y puede ser hasta muy doloroso en esto que también decía Sofi recién, de que, bueno, de que, por ejemplo, las infancias trans están expuestas a un mundo en el que los violenta todo el tiempo, ¿no? Pero me parece que lo más importante es esto, como la posibilidad de sostener ese proceso, de darle lugar a que el proceso se desarrolle y sostenerlo, no cerrarlo con etiquetas ni con definiciones.
No.
Así que señor, señora, juegue con su nene, con su nena, con su niñe. No se le va a caer el pene por pintarse los labios, no va a ser un eyaculador precoz por pintarse las uñas. Tranquilo, es un juego, es poner todos los recursos que uno tiene subjetivos.
Sí, y tampoco deje de etiquetar a su hijo, por favor, o a su paciente, ¿no? No es ni un disléxico, ni un hiperactivo, quizás le pasa algo, está sufriendo por otra cosa. Hay un chiste muy bueno y un video que se llama Disbiciclético, para un chico que no sabe andar en bicicleta.
Claro.
O sea, dejemos de ponerle nombre a todo, dejémoslo ser felices, escuchémoslo, abracémoslos y van a ser seguramente mejores adultos.
Exactamente.
A jugar.
Soy Vale.
Soy Fede.
Soy Sofi.
Y estamos en crisis.
Esta noche no tengo miedo. La caña me hacen de sonajero. Y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo. No tengo miedo. Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna. Ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma. Chiquito, chiquita. Se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita. Chiquito, chiquita. Otro beso tuyo.
Qué lindo, Susi, qué lindo que cantás.
Ustedes son lindos y lindas.
Corte.